las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Estamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cartera encabezada por la ministra Judith Marín, afirmó que va a ordenar un sumario por la falla en frenos que sufrió el auto fiscal en que se trasladaba la secretaria de Estado. A través de un comunicado, la entidad anunció la instrucción de la indagatoria interna para determinar las eventuales responsabilidades. Cabe recordar que, tal como informó en exclusiva la radio, la ministra Marín sufrió un abrupto incidente luego de que el vehículo en que se trasladaba sufriera una falla mecánica. En el contexto de la agenda programada en la región de Valparaíso, se detectó una falla mecánica en el vehículo fiscal que trasladaba a la ministra, reconoce la misiva. Al conocer el desperfecto, se realizaron las gestiones correspondientes para que la autoridad fuera llevada en vehículo de la Seremi de la Mujer de la región de Valparaíso. La subsecretaria de la cartera, Daniela Castro, va a solicitar un sumario, las bitácoras y la revisión mecánica del vehículo para conocer su estado. El presidente José Antonio Kast deslizó la posibilidad de indultar a carabineros y militares condenados por delitos relacionados con el estallido social. El mandatario confirmó que está estudiando diferentes casos de agentes del Estado que fueron condenados en ese contexto. El jefe de Estado fue consultado por los emplazamientos de parlamentarios de su sector que han solicitado indultos en estos casos. Kast aseguró en entrevista con T13 que están revisando cada situación de manera particular. Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado, declaró el presidente, y agregó que existe una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables. La facultad de indulto es una facultad que hasta hoy tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar, dijo Kast. En el plano internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó hoy la muerte de un militar francés en un ataque inaceptable, dijo, de drones en una base francesa en Erbil, al norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde el año 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó. Ese ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Daesh desde el año 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques, declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales. Se trata del suboficial mayor Arnaud Frion, del séptimo batallón de cazadores alpinos de Barcé, precisó Macron, y manifestó que murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak. El jefe de Estado francés expresó todo el cariño y la solidaridad de la nación a su familia y sus hermanos de armas. Señaló además que en el ataque había resultado heridos varios soldados franceses. Francia está con ellos y sus familias, concluyó. Muchísimas gracias por informarse con la radio. 6:06.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Bio Bio siempre está cerca.
My room is 25 below. This cold bed, she's in. de la mañana con 10 minutos en esta nueva jornada, día viernes 13 de marzo. Seguimos aquí acompañándote en la radio. ¿Cómo se viene el clima para este fin de semana? Nos han preguntado bastante, sobre todo porque del centro sur de nuestro país hay cambios ahí en el clima, probablemente se viene lluvia, aunque es una lluvia que todavía sigue siendo bastante cálida. No es tan desagradable estar al aire libre cuando nos agarra ahí la tormenta, pero de todas maneras como que ya está cambiando. Ayer lo comentábamos con este tema del cambio de hora también, que las mañanas están más oscuras. Todo es parte de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Del ciclo hacia el otoño también y el término del verano. Pero todavía hay calor en gran parte de nuestro país. En la región metropolitana, aunque bajó de los 30 grados, 28 es la máxima que se espera para hoy, y así va bajando hasta Chillán, 26 grados. Ya lo que es Concepción, Temuco, bajó entre 21 y 23 grados, también Valdivia con 23, y de Puerto Montt al extremo sur de nuestro país, que es claramente normal, 18 a 15 grados como temperatura máxima. En el norte de nuestro país, incluso las temperaturas todavía están sobrepasando los 27 grados, revisando aquí Arica, Iquique, Antofagasta con 23, Copiapó con 27, pero sabemos que ahí es parte de. Pero al sur de nuestro país se pronosticaba algunos cambios climáticos, es decir, lluvia para este fin de semana, algunas precipitaciones, probabilidad de tormenta eléctrica en algunas zonas, pero de todas maneras está ahí la posibilidad de realizar también algunas actividades, ¿por qué no? O simplemente descansar en casa. Ahí estamos, como siempre, en la compañía de la radio, usted lo sabe, las 24 horas del día, revisando lo más importante a lo largo de nuestro país y el mundo. inmediato a revisar nuestro sitio web www.biobiochile.cl, disponible todo el día. Si usted va escuchando ahí noticias en la radio, quedó con alguna duda, vaya a nuestro sitio web, ahí está completa la información, no solamente del ámbito nacional, también internacional, sobre todo ahí atentos a lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Vamos a ver qué es lo que se destaca por ahora y que también ha sido comentado a través de redes sociales. El gobierno de CAS precisa que la construcción de zanjas en la frontera norte comenzará en 3 días. Esto fue publicado donde indica entonces que se comenzó a materializar una de sus principales promesas de campaña en materia migratoria. Se comentaba también ayer a través de redes sociales este video en esta entrevista que decía el candidato, cuando era candidato digo, el ahora presidente José Antonio Kast, que iba a empezar el mismo 11 de marzo. Entonces ahí se le hicieron las consultas, sobre todo esto relacionado a reforzar el control de la frontera norte para enfrentar, ¿verdad?, el ingreso irregular a nuestro país. Entonces, en La Moneda, el mandatario firmó 6 decretos, 3 de ellos orientados directamente a fortalecer la seguridad fronteriza. El eje central es el plan Escudo Fronterizo, que instruye la construcción de barreras físicas en la frontera. De hecho, una de las medidas será la construcción de zanjas de la zona norte, esto que ha sido bastante comentado también. Trabajos que, según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzarán entre el próximo lunes y martes. Las obras, dijo, estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas junto al Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. Están ahí disponibles sus declaraciones y, cómo no, las opiniones respecto a este proyecto que ya está confirmado y que va a comenzar. Ya hay fecha, al menos ya hay fecha, y eso es lo que se le había solicitado también, sobre todo ahí en la opinión pública, ¿verdad? En las noticias del ámbito internacional, también bastante comentado qué es lo que está pasando con Donald Trump. En una breve entrevista con el medio estadounidense The Washington Examiner, Donald Trump anunció cambio total de postura en torno a uno de sus mayores anhelos, el Premio Nobel de la Paz. Al ser consultado en relación a la actual guerra de su país con Irán y si esto merma sus posibilidades de recibir este reconocimiento, el presidente de Estados Unidos sostuvo: "No lo sé, ya no me interesa". Esas fueron parte de sus declaraciones. Recordemos que durante 2025 Trump había sido postulado por varios países para obtener ese premio, el cual finalmente recayó en la opositora venezolana María Corina Machado. No obstante, Machado viajó hasta Washington el pasado 16 de enero, ahí momento en que entregó a Donald Trump su medalla. Esto también fue muy comentado a través de redes sociales, un hecho que fue además aceptado por el mandatario. "Le entregué al presidente de los Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su singular compromiso con nuestra libertad". No obstante, dice por acá, en ese instante la Comisión Noruega se apresuró en señalar que el premio no es transferible, por lo que Machado continúa ostentándolo. Entonces ahí está las últimas declaraciones de Trump respecto a este tan comentado Nobel de la Paz. Recordemos lo que le costó a Machado, ¿verdad?, llegar hasta donde recibió este reconocimiento para poder salir de su país. También lo comentamos ahí en su momento, y ahora lo que está diciendo Donald Trump: "No lo quiero, ya no me interesa". Son las 6:20. Let's drink to London.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Avanza la mañana, ya son las 6:24. Seguimos ahí conectados, revisando informaciones. No olvide que puede escribirnos a través del WhatsApp de la radio. Estamos atentos a situaciones que puedan estar ocurriendo a lo largo del país, en su comuna, en su región. Recibimos fotografías, videos, audios. Todos son aportes para mantener, ¿verdad?, esta comunidad conectada, informada a las 24 horas del día. Hay una sección que se llama Bio Bio Chile Contigo, donde aparecen datos útiles. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con este proceso de obtener becas para los estudiantes. No obtuviste becas, créditos o beneficios estudiantiles. Aquí aparece cómo apelar y cuáles son las 12 causales. El informe completo para aquellos que resulten del formulario único de acreditación socioeconómica, el FUAS, donde miles de estudiantes ya conocieron ahí sus resultados, obtuvieron becas o lograron optar por la gratuidad. No obstante, es posible que aún habiendo completado este FUAS, no se te haya asignado un beneficio o a su hijo o hija. En estos casos ya se abrió el plazo al periodo de apelación pensado especialmente para quienes consideran que su situación sí requiere ser evaluado. De pronto ahí te puede dar una oportunidad y revisar nuevamente los antecedentes si sientes que cumples con los requisitos. Todos estos requisitos además también están planteados acá. Aparece, por ejemplo, gasto permanente en salud o enfermedad grave sobreviviente, ausencia o incompletitud de notas de enseñanza media. Ahí está cuáles son las situaciones que pudieron haber ocurrido. Se realiza la apelación en resultados.beneficiosestudiantiles.cl. Ahí solamente con su RUT ingresando puede revisar. Esta área de Bio Bio Chile Contigo es datos relevantes de cosas que de pronto las vemos muy sencillas, pero hay recomendaciones también, por ejemplo, con el alza de las bencinas, 5 prácticas para gastar menos combustible al conducir, cómo retornar a marzo, cómo lograr marzo y no dispararnos ahí con los problemas económicos, problemas financieros también. Detalles, por ejemplo, si no pagas las multas, no podrás obtener tu permiso de circulación. Revisa aquí si están pendientes. Es un área muy útil para cada uno de ustedes que está disponible en cualquier momento del día. Ya lo sabe ahí en nuestro sitio web. Ya son las 6:27. Nos estaban escribiendo. Queda muy poquito para Radiograma Matinal. En un par de minutos aquí con ustedes.
24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En su primer día de trabajo, el presidente José Antonio Kast anunció indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social, destacó el legado de Sebastián Piñera y planteó como prioridad retomar el crecimiento económico.
Hablando sobre la vida, la obra y el legado del gobierno del presidente Piñera. Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá.
El Ejecutivo instruyó mediante un decreto presidencial la creación del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá un plazo de trabajo de 6 meses desde su conformación.
La Moneda reconoció que revisará la ley de 40 horas, aclarando que no terminará con la iniciativa aprobada en la pasada administración.
Dado que el gobierno intente buscar formas de quitarle efectividad.
Nosotros queremos que los chilenos vivan mejor, tengan más derechos, tengan mejor trabajo y ojalá también más espacio para compartir con la familia.
Las nuevas autoridades del llamado gobierno de emergencia ya comenzaron su despliegue.
Recordar las emergencias que tiene Chile, eso es parte de nuestra línea de gobierno.
La ciudadanía ha sufrido mucho la inseguridad, ha sufrido mucho el estancamiento económico.
Medidas de seguridad en la macrozona norte, en las que se incluye la construcción de una zanja, comenzarán en los próximos días.
Por una mala evaluación a su gestión tras el mega incendio en el Gran Concepción, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió la renuncia a la directora del Servio Bio Bio.
Y en el caso del Bio Bio estábamos teniendo atrasos ya en los subsidios de arriendo, estábamos teniendo atrasos en los subsidios de acogida, estábamos teniendo atrasos en las demoliciones.
Diputados del Partido Republicano llamaron al gobierno a examinar el decreto firmado por el expresidente Boric que permite a TVN endeudarse por más de 7.000 millones de pesos con aval del Estado.
Claramente este decreto debe revisarse porque compromete recursos y respaldo del Estado en un momento en que Chile necesita justamente lo contrario.
Chile y Estados Unidos iniciaron conversaciones para un posible acuerdo por minerales críticos y tierras raras.
El Ministerio de la Mujer ordenó un sumario por falla en los frenos del auto en que viajaba la ministra Judith Marín.
Luego de la victoria del miércoles, el oficialismo volvió a ofrecer a la centroizquierda un acuerdo de comisiones en la Cámara de Diputados.
Son ellos los que tienen que decidir o si están dispuestos a trabajar por una Cámara mucho más estable.
Lo que busca el Partido Republicano es dividir a la oposición.
María Corina Machado recibió las llaves de la ciudad de Santiago y lideró un masivo encuentro con la comunidad venezolana en el Parque Almagro.
Para construir un país del que nos sentamos orgullosos y le grité.
Tras 5 jornadas de formalización por el caso de corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles, 2 de los 4 imputados quedaron en prisión preventiva.
Habíamos pedido la prisión preventiva de 3 imputados, se nos dio respecto de 2, que son abogadas, digamos, que estaban siendo imputadas por diversos cargos en esta causa.
En la 4ª jornada de formalización, el Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva de Manuel Guerra por considerarlo un peligro para la sociedad.
Creemos que la única medida cautelar idónea es la prisión preventiva. Aquí se está formalizando a una persona que es fundamental en la persecución del delito.
Un atentado incendiario dañó un transformador en Alto Biobío. En el lugar se dejó un lienzo pidiendo la liberación de los denominados presos políticos mapuche.
Dejaron sin electrificación a una ribera completa. Incendiaron un transformador. Bueno, es una comuna tranquila, Alto Biobío, y son gente de afuera que vienen a hacer daño.
En la UCI permanece internado el ex convencional Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado abandonado y golpeado en la comuna de Melipilla.
Estaba amarrado, ¿cierto? En sus manos, atado y golpeado, por lo tanto había participación claramente tercero, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesión.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso a fin de contener la escalada de precios de crudo provocada por la guerra en Irán.
El ejército de Israel anunció una nueva ola extensa de ataques contra objetivos clave del régimen iraní.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En COPEP, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 37 minutos.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por informarse con la radio. Vamos a comenzar a revisar en detalle las informaciones de este radiograma matinal junto a Bárbara Giusti y en la sala de control Gabriel Garrido. Bárbara, buenos días.
¿Qué tal, Marino? Muy buenos días. Buen día también para quienes nos escuchan a esta hora. Vamos de inmediato a revisar noticias. Le contamos que la Policía de Investigaciones capturó a una banda que participó de varios delitos de asalto en estaciones de servicio en la zona norte de la capital. Uno de los integrantes había sido abatido por un funcionario de la PDI a inicio de la semana en un delito bastante similar. Los detalles con Rodrigo Pino a esta hora. Rodrigo, buen día.
Sí, hola, buenos días. Se trata de una investigación que comenzó en el mes de enero, luego de la denuncia de estos delitos de robo con intimidación que afectaron puntualmente a clientes que se trasladaban a estaciones de servicio en la zona norte de la capital para cargar combustible, ocasión que era aprovechada por esta banda conformada por jóvenes quienes cometían estos ilícitos para la sustracción del vehículo, las víctimas, pero también de pertenencias personales. Al menos 2 delitos fueron ratificados en esta investigación, uno en Colina, otro en la comuna de Quilicura, y se suma un tercero que ocurrió a principios de esta semana, en la cual uno de estos asaltantes se fue abatido por un funcionario de la Policía de Investigaciones y que abrió también una arista importante que terminó finalmente con la captura de esta banda luego del ingreso o allanamiento a viviendas al interior de la población de La Pincoya, esto es en la comuna de Huechuraba. 3 personas fueron detenidas, el modo de operar de ellas eran bastante violentos, en poder de ellos se incautaron diversos elementos que lo relacionan con estos delitos que fueron contratados a través de cámaras de seguridad, donde se ve el actuar de estas personas, entre ellos vestimentas y también parte de los armamentos utilizados en estos ilícitos. Escuchemos las palabras del subprefecto René Quintanilla de la Brigada de Robo Centro Norte de la PDI, que le entregó detalles del modo de operar de esta banda criminal que era bastante violento en contra de sus víctimas.
Esta banda criminal son integrada por sujetos jóvenes muy violentos. En uno de los hechos, uno de los sujetos apuñala a una de las víctimas. En el otro hecho, que también fue investigado, también la amenazan con un arma de fuego. Que un integrante de esta banda criminal fue abatido el día lunes recién pasado por un funcionario de la PDI.
Son 3 detenidos de 18 y de 19 años, 2 de ellos de 18, quienes cuentan con antecedentes por delitos similares, pero que no habían sido capturados en medio de esta investigación policial. Hasta ahora, estas 3 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público, pero se está investigando la posibilidad de que sean más los integrantes de esta banda, ya que en algunos registros de cámara de seguridad se ven al menos 5 y hasta 6 personas que serían partícipes de este grupo criminal. Son diligencias que están aún en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones. BioBio, la radio.
6 de la mañana, 40 minutos.
Seguimos revisando la información. Anoche, esto en el Gran Concepción, puntualmente en la comuna de San Pedro de la Paz, hubo una colisión entre un auto particular y un bus de la empresa M-Bus. Esto a la altura del puente Los Batros, y a raíz de esa situación se suspendió el tránsito, trabajó personal de emergencia en el lugar. Esto obviamente generó bastante congestión. Preliminarmente se informó de 2 personas lesionadas y a esta hora de la mañana podemos apreciar que está fluido el tránsito en el lugar. Suponemos que el bus que protagonizó este accidente ya no está. No se aprecia congestión a la altura del puente Los Batros ni en dirección a San Pedro y tampoco en dirección a la comuna de Coronel. Tenemos que agradecerles también a los auditores que se comunicaron con nosotros anoche para advertir esta situación a través del WhatsApp y también a través de la línea telefónica de la radio. Y a esta hora, bomberos combaten 2 incendios declarados en la comuna de Viña del Mar. Lucas Peña, desde Radio Bio Bio de Valparaíso, Viña del Mar, precisamente con la información. Buenos días, Lucas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos ubicados en calle Quillota con 7 Norte, donde pueden observar en imágenes en Bio Bio TV que todavía se mantiene desplegado el cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar por este incendio que afortunadamente en este punto de la comuna ya fue controlado, en un incendio que comenzó en 7 Norte con 4 Oriente, y que en primera instancia afectaba a una habitación de una especie de cité que por lo menos no detallaba el cuerpo de bomberos al momento de llegar al lugar, una estructura que fue afectada por completa, afectando aproximadamente a 8 habitaciones del lugar, y además una afectación parcial en un local comercial aquí donde nos ubicamos, aquí en calle Quillota, una afectación parcial en un gimnasio que se encuentra aquí ubicado en la comuna de Viña del Mar. Un incendio que fue declarado, incluso se declaró la segunda alarma de incendio estructural, entonces por esa razón hubo un amplio despliegue por parte del cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar para poder controlar esta emergencia aquí en horas de la mañana. Veremos la posibilidad ahora, si podemos conversar ahora con el comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad Jardín, que estuvo acá desplegado en la emergencia. Aquí estamos, vamos a estar ahora a conversar con el comandante Héctor Cáceres del cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar, que de hecho aquí se puede observar que está aquí con los diferentes voluntarios acá del lugar. Vamos a ver si podemos conversar con él. Comandante, hola, muy buenos días, acá estamos en vivo para Radio Bio Bio. Consultarle en relación a los antecedentes de esta emergencia, por favor.
Bueno, se trata de una estructura que tenía múltiples habitaciones, aparentemente un cité, la cual resultó en gran parte afectada por el fuego. El fuego se propagó en unos locales comerciales, donde tenemos afectación por fuego a un gimnasio y por temperatura y agua a un restaurante, pero en menor medida ambos locales.
Este posible cité, ¿cómo fue también la evacuación, el trabajo de esa situación? ¿Hay personas lesionadas?
Lesionados no hay. La primera unidad que llegó al lugar, además de trabajar en la contención del incendio, realizó la evacuación, la que no fue fácil porque había gente en todas las habitaciones. Por eso presumimos que es un cité, pero no resultaron lesionados ni personal de bomberos ni civiles. Al momento la emergencia se encuentra completamente controlada, estamos trabajando en puntos calientes. Y está el personal técnico de bomberos realizando las indagaciones para determinar las causas del incendio.
Y por último, comandante, sabemos que en paralelo hubo otra emergencia en el límite entre Chorrillos y Forestal en Viña del Mar. ¿Qué sabe en relación a esa emergencia?
Esa emergencia afectó una casa habitación que se quemó por completo con un gran peligro de propagación. La afectación de la casa fue total, la emergencia se encuentra controlada. En ese lugar están trabajando al momento 7 compañías de bomberos, y con apoyo de carros de Quilpué y de Valparaíso. Está totalmente controlado y la afectación, ¿cómo se llama? Y el trabajo paralelo de nada más emergencia, bombero lo pudo resolver sin problema.
Comandante, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Ahí está entonces la palabra del comandante de bomberos Héctor Cárcel, también entregando antecedentes sobre la otra emergencia que se estaba registrando en el límite de Chorrillos y Forestal, que afectó por completo una vivienda, y de hecho, como se mantenían los trabajos acá, también se solicitaron unidades de Quilpué y también de Valparaíso para apoyar los trabajos de bomberos, que afortunadamente ambas emergencias que fueron declaradas aquí en Viña del Mar pudieron ser controladas por parte de bomberos en horas de la madrugada y también en estos minutos que llevamos de esta mañana aquí en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso,
Seis de la mañana, 45 minutos.
Y vamos a retomar el contacto con la región metropolitana para contarles que un local comercial resultó completamente quemado en el bosque. Las cámaras captaron a un desconocido iniciando el fuego de forma intencional. Y en Bajos de Mena, auditores reportaron también una importante cantidad de disparos entre bandas rivales. Nos va a contar sobre esto Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Durante horas de la madrugada, bomberos activó una primera alarma de incendio por un local comercial que estaba siendo afectado en calle Claudio Rau, en la comuna del Bosque. Al llegar al lugar, se percataron que efectivamente este local ardía en llamas y que se había propagado a una casa colindante. Esta casa resultó con daños menores. El local, por su parte, completamente quemado. La propietaria, Elba Galás, fue avisada por vecinos sobre el siniestro que dañaba su propiedad. Este local comercial se encontraba cerrado hace 8 meses, pues doña Elba no había podido continuar trabajando para dedicar su tiempo al cuidado de su madre. En conversación junto a ella, en el trasnoche de la radio, pudimos mostrarle un video de cámara de seguridad de los vecinos que muestra cómo una persona, a rostro cubierto, inicia este fuego con lo que parece ser un acelerante para luego darse a la fuga. Doña Elba lamentó la situación y aseguró que su fuente de trabajo quedó prácticamente destruida en su totalidad.
Sí, me lo comentaron los vecinos, que en las cámaras se ve claramente que alguien prendió, porque fuego, tiró algo que hacia adentro prendió y eso agarró tal tiro todo.
Gracias a la evidencia audiovisual que muestra la intencionalidad en este ataque, bomberos en conjunto con la Policía de Investigaciones llevarán adelante este procedimiento. Y en otra información, durante las últimas horas del día jueves, diversos auditores reportaron una infernal balacera en la comuna de Puente Alto. Esto habría durado varios minutos en el sector de Bajos de Mena. Fuera de micrófono, un auditor comentó que incluso escuchó más de 100 disparos, algunos ejecutados en ráfagas, lo que presume uso de armas automáticas. Según los primeros antecedentes, se trataría de una disputa entre bandas rivales. Esta balacera se registró en calle Hidra y Osa Mayor. Carabineros además logró la detención de 4 personas, uno menor de edad. Los funcionarios policiales hicieron ingreso a uno de los bloques ante la fragancia de estos delitos. Pasemos ahora a escuchar un ambiente de estos disparos. En su interior se encontraron armas de fuego, clorhidrato de cocaína dosificada y lista para su distribución, además de dinero en efectivo. Se esperan instrucciones de la fiscalía en las próximas horas.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Un asalto sufrió una familia en una parcela en la comuna de Pirque y en Colina. Un vehículo resultó completamente destruido luego de incendiarse en el sector de la cuesta Chacabuco. Cristian Borkowski nuevamente nos va a entregar detalles ahora sobre estos hechos. Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Si nos hemos trasladado a la comuna de Pirque, estamos acá en el camino del Cruceral, parcela número 57, y ustedes pueden ver el estado en el que quedó el portón de este domicilio. Es una parcela que quedó con el portón completamente en el suelo, luego que desconocidos llegaran y realizaran literalmente, como se dan cuenta, un portonazo. Echaron el portón abajo, generaron susto a la familia, hubo agresión a los propietarios, incluso a uno de ellos, lo golpearon en la cabeza. Estamos justamente con él, que es Luis Adasme, el afectado, la víctima de esta lamentable situación. Luis, gracias por atender los micrófonos de BioBio, la radio. Cuéntenos qué pasó, por favor.
Despertamos súper mal hoy día, con gente que quería entrar a la casa, nos botaron el portón, batieron la puerta, entraron las persas, tiraron un balazo a la pieza. Yo vivo con mi señora y mi hija de 3 años. Y forcejear nomás, porque no entraron a la casa, o si era más la protección de nosotros dos con mi hija, que mi hija estaba en shock, ni sabía qué estaba pasando, y nos apuntaron a todos. Si incluso una arma tenía un láser y yo veía el láser apuntándolo a mi hija, y yo tuve que meterme casi debajo de la cama con ella para yo seguir forcejeando con ellos, porque ellos querían entrar a la casa, querían entrar de todas maneras, botaron el portón. Está el agujero ahí en la ventana de la pieza de mi hija. Menos mal mi hija duerme con nosotros, tiene 3 años.
¿Está el balazo en la ventana?
Sí, sí.
¿Podemos
sí,
verlo?
Fácil.
Vamos a pasar, Tomás, permiso, le estamos pidiendo al propietario para entregar acá a la parcela acá de Pirque. Dice, porque no sabíamos.
Se nos interrumpe la comunicación ahí en Pirque con Cristian Borkowski, que en estos instantes ingresa a este domicilio. Ahora sí, Cristian, te escuchamos nuevamente.
¿Me escuchan ahí, Tomás? Sí, fíjate que hemos logrado ingresar acá a la casa y mira, ahí está el disparo, claro, que dice Luis Adasme, que es el propietario de este domicilio. Claramente el disparo parece que viene de adentro, Luis, o viene de acá afuera.
Fue de afuera. Fue de acá afuera, hacia adentro. Yo estaba parado acá en el... Acá están las marcas de los pies, porque le pusieron no sé cuántas...
Una patada,
claro. Porque la puerta casi se... Menos mal, la puerta es dura. Y con mi señora tratando por dentro, tratando de que no entraran. Esta ventana está media mala, así que se la abrieron. Y yo me acerqué acá, cuando sentí que se abrió la ventana, me vine para acá a forcejear con ellos. Uno entró, con él peleé ellos. Uno entró. Con él peleé, y en eso me pegan en la cabeza y siento solamente el estruendo, que solamente escucho un mazo y el olor a pólvora. Y después de eso salieron y se quisieron meter por la segunda ventana de nosotros, que es de la pieza directamente, que es donde está. Y ahí los tres tipos que estaban acá adentro apuntándonos con dos pistolas. Una pistola tenía, no sé, parece que era un láser el que tenía, pero vi que pasó por el cuerpo de mi hija. Yo mientras el tipo quería entrar, yo forcejeando con él, yo vi cómo pasaba el láser por el cuerpo de mi hija. Y ahí yo fui a buscar a mi hija y la metí debajo de la cama, literalmente, y me paré y seguí forcejeando con ellos. Y me vieron un teléfono en la mano y me pedían un teléfono. A mí media cagá que dejaron un tiro, puede haber muerto alguna persona.
Esa es la habitación de su hija, ¿no?
Sí, esta es la habitación de mi hija. Ella duerme con nosotros, tiene 3 años.
Pero podría haber sido completamente distinta la historia.
Sí, porque nosotros suponía que iba a venir una visita, una señora que está de cumpleaños justamente hoy día. Y puede haber alguien aquí durmiendo, literalmente, porque siempre acá es como la pieza en la invito.
Luis, eran 3 personas las que vieron ustedes, entonces, carabineros, sí. ¿Cuánto se demoró en llegar? ¿Llegó rápido?
Carabinero, sí, llegó, no, pero ya no había nada que hacer, ya solamente llegaron, periciaron, vieron, y ahora estamos esperando lo que diga la fiscalía, porque supuestamente quieren periciar el portón, quieren periciar y buscar la bala. La bala, incluso nosotros, yo vi el hoyo de la bala dentro de mi pieza, que
impactó en la pared.
Impactó en la pieza. Si usted puede ver de aquí, ahí está, allá abajo en la puerta está el hoyo.
Ah, verdad, ahí en la puerta de abajo está el hoyo, la puerta que está en el interior.
Sí, que esa da para mi pieza, y ahí es donde estaba mi hija. Bueno, más mi hija no se bajó de la cama.
Sí, no sé si alcanzan a verlo, Tomás, pero ya entre medio de las cortinas, abajo se ve la puerta, Katy, ahí hay un agujero en la puerta, y ese es el disparo que, percutó en la puerta de la habitación de la hija, que afortunadamente no estaba acá. Es una situación que claramente estamos reporteando a esta hora de la mañana. Como se pueden dar cuenta, estamos completamente en vivo tras esta situación que afecta a esta familia acá en la comuna de Pirque, en una parcela, una situación sumamente grave. Nosotros vamos a esperar que con Luis, pueda llegar la policía y los peritajes que se pueden hacer de día tras esta situación que ha ocurrido acá. Vamos a dejar esta información hasta acá porque está completamente en desarrollo. Como pueden darse cuenta ustedes, la familia está bien, según nos dice Luis, solamente sí. Que él recibió un golpe en la cabeza, sí. Ya fue atendido en el recinto asistencial correspondiente.
A contratar lesiones y dar declaración, más que eso, hasta el momento nada más.
Perfecto. Gracias, Luis. Bueno, vamos a dejar este despacho hasta acá, vamos a seguir reporteando y vamos a tener líneas abiertas con ustedes.
La información está primero en Radiograma. Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas un SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Los miles de niños ucranianos que en el curso de la guerra han sido trasladados a la fuerza rusa fueron coaccionados y en muchos casos sufrieron maltrato en las instituciones o familias de adopción, destacó la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania.
El informe que concluye que estos traslados forzosos constituyen crímenes de lesa humanidad se elaboró con los casos de 1.205 menores, aunque la comisión presidida por el noruego Erik Mose subrayó que solo son una pequeña parte del total de víctimas que no ha podido concretarse todavía.
Mose reiteró que los traslados forzosos se perpetraron siguiendo un plan cuidadosamente organizado y de acuerdo con una política concebida y ejecutada al más alto nivel del gobierno ruso y las autoridades regionales.
La magnitud y el alcance de estos crímenes ha llevado a la comisión a concluir que las autoridades rusas, al deportar y transferir por la fuerza a niños, han cometido un crimen de lesa humanidad, declaró. El informe es de Asbel López, de Radio Francia Internacional.
La Comisión de la ONU asegura que las autoridades rusas han deportado o trasladado a miles de niños de las zonas que ocupaban en Ucrania. También se ha retrasado indebidamente su repatriación, se ha dado prioridad a las adopciones y a las custodias de larga duración. Los familiares de los niños tampoco fueron informados de su paradero. 1.205 casos fueron confirmados, según Kiev, serían cerca de 20.000. Rusia asegura que trasladó a algunos niños ucranianos de sus hogares y orfelinatos para protegerlos de las hostilidades. Pero, según los investigadores, el 80% de los niños expulsados o trasladados en los casos examinados por la comisión no regresaron a sus hogares. Los investigadores confirman la implicación directa del presidente Putin. Las pruebas recopiladas llevan a la comisión a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad.